Esto es con el calzón por fuera.
Amigos, amigas, esto es con el calzón por fuera, este podcast en donde nadie nos ve, pero nosotros hablamos como si ustedes nos vieran y nos respondieran, donde hablamos de cómics y cultura ñoña. Mi nombre es Neto Rivera, transmitiendo en esta ocasión desde la Comarca Lagunera, en específico de Torreón, Coahuila, México. Y por primera vez viéndonos con luz del día, luz solar. ¡Ay, canijo! Miren, nos calan nuestros ojecillos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué está pasando?
Sí, o sea, que la gente comprenda que a estas horas todavía no estamos funcionales. Por eso generalmente grabamos ya en la noche, porque es cuando ya estamos, ya agarramos ritmo del día. A estas horas como que todavía apenas estamos así como que calentando el motor.
Y en 16 de septiembre, ¿a quién se le ocurrió grabar? Vean estos ojos, vean los ojos del Francomagno también.
Oh,
por cierto,
destruido.
Aquí está Francomagno.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Entero, demostrando que no somos vampiros ni zombies y podemos grabar por las mañanas, luz natural. Miren, ¡ah, Dios mío! No lo volveré a hacer. Entonces, listos para ñoñar. Ustedes nos van a ver cualquier día del año, pero nosotros estamos en día de puente, así que valoren ese esfuerzo con un super like, por favor.
Estamos engrandeciendo el país, trabajando todavía. En estos días de descanso, nosotros aquí estamos haciendo este país más grande.
Claro, si los cómics que seleccionamos no hubieran sido basura, hubiera sido algo bueno. Lamentablemente, este esfuerzo se está yendo al caño, a la coladera, al drenaje. Lo ven pasar por ahí las tortugas ninja mientras están comiendo una rebanada de pizza. Ahí va el esfuerzo, ¿verdad? Ya está lleno de mierda. Han de decir Donatello y Miguel Ángel. Mira, mira la mierda esa.
No, hombre. Bueno, quizás con el que primero empezamos a hablar, que es la recomendación de Neto Rivera, que todavía estamos preguntándonos de dónde sacó esto. O sea, ¿en qué rincones perdidos del internet se mete? que nos puso esta recomendación. A ver, Neto, explícanos.
Fíjate que la neta andaba yo buscando cómics independientes de alguna plataforma de publicación y me encontré con 247 cómics. No que haya leído yo 247 cómics para llegar a esto, sino que así se llama la página en donde ustedes pueden encontrar gratis este cómic no tan chido como yo esperaba, que se llama Evermind, escrito por Sean Chen, que podría ser integrante de Bronco, ya difunto, Chonchen. Ese era Choche.
¿No será 24/7 Comics? O sea, de 24 horas, 7 días.
¡Ah! ¡Es correcto! ¡Sos un genio! Entonces, 24/7 Comics, pues escriban bien, bueyes, si no, ¿cómo vas a ver? Bueno, y dibujado por Daniel Wu.
No.
Este cómic.
Creo que no es así,
de...
¿eh, Neto?
¿Cómo?
Creo que no es así.
¿Qué?
Eso de que Daniel Wu es el dibujante.
Ah, yo qué sé, ahí dice.
Ahorita llegamos a la página donde explican, pero bueno.
Ah, nimiedades, nimiedades. El equipo creativo de este cómic. Ah, es cierto, es co-creador, es cierto. Choche creó, dibujó y escribió. Y el Daniel Wu nomás dijo, está chida tu idea, hermano, está chida, mira, deberíamos de publicarlo en 247 cómics. ¿No querrás decir 24/7 cómics? Le dijo Choche a Daniel Wu. Y Daniel Wu dijo, sí, fui un buey, lo reconozco. Qué bueno que te diste cuenta, así dijo.
Exacto.
Bueno, entonces... Este cómic habla de la vida profesional del profesor Luca Chang o Lucas Zhang, no, Chang, no sé cómo se pronuncie, que es un científico que está trabajando en, ¿cómo se llama? esta tecnología de transmisión de la conciencia a androides, onda como lo vimos en las películas de nombre espurio, Avatar, en donde soldados o personas de la vida común y corriente transfieren sus mentes a unos robots para pelear. Aquí vemos que están abajo de Disneyland, están los laboratorios centrales principales. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos cómo hay una arena para hacer pelear a robots. Vemos cómo ahí también salen y arriba está ya el Disneylandia. Luego conocemos que a 450 millas de ahí hay un centro paramilitar donde también utilizan este tipo de tecnología y van a robarse unas piezas del doctor este, porque al parecer las piezas esas que está diseñando están más chidas que la tecnología militar que están utilizando al momento. Llegan, se bajan al laboratorio. ¿Por qué llegan? Si no iban tan arriba, ¿por qué llegan tan arriba? No lo sabemos. ¿Por qué colapsa el piso? No lo sabemos tampoco. El techo, no sabemos. Pero el chiste es que la escena de acción está bien hecha, el dibujo está chidillo. Yo dije, por ser un cómic gratis, digo, va, va muy bien, va muy bien. Hay guionazos, sí, hay guionazos, no hay problema. Justo cuando ya estaba en. Ya está, ah, bueno, también vemos aquí que pueden transmitir a. ¿Cómo explicarán esta escena? Porque yo no, la verdad no la entendí muy bien.
Pues aparentemente, como decías tú, o sea, esto es parte de una Disneylandia y por alguna razón piensan que es más barato en lugar de contratar a un actor, poner a un robot, ¿no? A hacer la de las princesas y de todo este pedo. Aquí vemos una escena donde la persona que está controlando a la princesa y la persona que está en la parte de adultos para ese mismo centro de diversiones se mezclan y entonces una niña termina en una situación de adultos y una que debería estar acá en el striptease termina de princesa, alguna cosa así, ¿no? Medio, algo
Yo
así,
como
¿no?
soy inocente, nomás entendí la parte de la princesa, por eso no entendí lo demás.
Mira.
No es porque sea yo un inepto.
Total de que es como que, ven, puede haber errores en la tecnología. Para eso era esa página, ¿no?
Bueno, entonces básicamente se trata de eso, de unos mechas, unos avatares, avatars, como se pronuncie, y parecería un free comic book del Free Comic Book Day porque se acaba en la página 14 y pues la neta no avanza mucho, nos dan a conocer los bandos, nos dan a conocer los personajes centrales y la tecnología que están desarrollando. La verdad me pareció un cómic bastante olvidable, pero como que es gratis, entonces digo, porque si hubiera pagado un peso sería, pero como fue gratis, pues,
Bueno.
así, pero como yo lo recomiendo, voy a decir, ¡ah!
Buenísimo.
Buenísimo. ¿Qué opinan, por favor?
A ver, Franco, que está muy callado, no sé, que nos diga alguien, que nos platique.
Fíjate, a ver, yo creo que obviamente no se hace la elección de los cómics como tratando de que tengan tanto en común ambos, y no lo tienen necesariamente, pero ahora sí hay algo que me parece interesante, que los dos son cómics de autor y tiene mucho mérito. Sean Chen lo vimos en Marvel, si mal no recuerdo, yo me acuerdo de él dibujando Iron Man, sobre todo creo que en Iron Man lo recuerdo un poquito más, de la época de Adi Granov y de lo primero de Extremis. Y tiene mérito porque él dibuja, él hace la historia y creo que él hace muchos de los terminados, ¿no? Es eso, un cómic de autor tal cual. Entonces sí tiene mucho chiste en el nivel técnico, en el nivel de guión, creo que la premisa no es mala. De hecho, como Neto menciona, hay varios referentes en la ciencia ficción. Incluso yo me iría a un caso, por ejemplo, tan primitivo como Pinocho, ¿no? Este ponerle a un objeto inanimado cualidades humanas. Lo hemos visto luego en series de televisión como Westworld, se me ocurre por ahí. Avatar también, que es una buena referencia.
Que
Y a lo mejor.
de hecho, el coautor, bueno, así es coautor, pues, el Daniel Wu, Es un actor que estuvo en Westworld, o sea, de ahí que
De ahí
venga.
viene, ¿no?
Ajá.
Sí, o sea, justo
Oh.
sí tiene como este lado de filosófico, de interesante, y ya como podemos imaginar, cuando un cómic recarga toda su carga creativa sobre una sola persona, pues muchas veces no termina por ser tan coherente como quisiéramos, tiene ese defecto naturalmente de que de repente la historia como que le hace falta redondear un poquito, puede ser un poco caótico, porque no se siente que tenga Sean con quien rebotar de repente ciertos conceptos y termina siendo una buena premisa que no es redonda del todo, pero creo que la idea es buena en sí misma. En cuanto al nivel de dibujo, creo que está muy bueno, está bueno, o sea, sí es caótico, pero al menos está bien hechecito, es mejor de lo que le vi en Marvel, por ejemplo, se ve que él se puso sus plazos para acabar. Y pues si acaso, pues lo criticable es que la historia pudo haber sido poquito mejor armada, sobre todo en la narrativa, ¿eh? No tanto en sí mismo el guión, sino como dice Neto, hay paneles donde te pierdes, como que es como, ah, caray, esto pudo haberse contado mejor. Entonces, sí es un buen cómic. Yo creo que no es malo, como dice Neto, tomando en cuenta que es independiente y es gratuito, y es, ya sabes, cuando metes la mano a la paca de ropa, igual te sale un Nike que unos calzones truenan.
Sí, fíjate que
Cuánta
yo
analogía. Lo voy a aplicar, pero para la vida.
no sé de dónde venga esta compañía de cómics, pero me suena a que es de esas compañías que nacen para intentar vender la idea para una película o una serie de televisión o alguna cosa así, ¿no? Porque está llena de números unos, o sea, digo, yo no vi que hubiera, hay como 10 cómics diferentes, creo. No, chequé todos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría nomás son números unos, como este que se quedan, continuará, quién sabe si va a haber un número dos. La verdad no me fijé ni cuánto tiempo tiene este, que salió este número uno, o sea, no sé si tiene ya rato o es nuevo, en eso sí no me fijé. Una cosa que sí es que como es, bueno, todo eso es por internet. Al principio yo no podía verlo en la computadora. Tuve que leerlo en el teléfono, en la computadora nomás, no. Hasta hoy pude abrirlo, no sé. Digo, no le moví nada a mi computadora, digo, pero hoy sí se vio y por eso pude sacar las imágenes porque todo lo nomás, a mí nomás lo podía ver en el teléfono. ¿Por qué? No sé.
Contrario a mí, yo no pude verlo en el iPad, no pude verlo en el celular, tuve que abrirlo en una computadora.
Fíjate. Quién sabe qué sería. Pero sí, o sea, digo, la historia igual está entretenida. Como dice Neto, también sí es como que un free comic book day, o sea, de esos que de una compañía X que te regalan, que dices tú, pues fue gratis, lo leí, no perdí más que 10 minutos de mi vida y me entretuvo, ¿no? O sea, lo que sí, digo, para el nivel de dibujo sí está muy bien, ¿no? O sea, luego a veces cuando es algo gratis o alguna cosa así, traen nivel de dibujo muy malo, ¿no? Digo, o simplemente luego a veces cuando compra uno de compañías como Dynamite o cosas de esas, el dibujo es muy malote, pero aquí no, aquí el dibujo sí está, está bueno, sí está al nivel, pues así digo, sí se ve que el cuate viene así de Marvel, entonces estuvo bien así nomás.
Creí que Claudio iba a decir, el dibujo no es muy bueno, simplemente recordemos los cómics que los pongo a leer yo para que se den una idea de qué tan mal puede ser.
Claro que no, claro que
Claro
no.
que sí. Un saludo a los Gobots, como siempre.
Ay, fíjate que, por cierto, digo, ya sé que no lo vieron, pero puse uno de los minis de cómics independientes que sí mencionaban. ¿Por qué este no se los diste a reseñar? Queremos ver qué cara ponían. Pero dije, no, no sé. A veces sí me da miedo porque ponerlos a leer esas cosas.
Ya llamamos a a PETA, a la ONU, a Greenpeace, ya basta.
Derechos humanos, inhumanos
Sí, o sea, sí
también.
digo, yo a veces digo, sé que puedo estirar la liga, pero no quiero que se rompa. O sea,
Pero
tengo
no
que.
los quiero romper. No quiero
Exacto.
abusar. Ay, no, Claudio Cuevas. Oye, pero nada más una cosa de lo que dice Claudio, y no lo había pensado así, creo que es verdad. Estamos viviendo la época de los cómics hechos para enganchar a productores de plataformas. Estos números uno de buenas ideas, buenas premisas y a ver, ¿no? A ver qué pasa y a ver si pega y me lo compran para hacerlo serie. No lo había visto desde ese ángulo y creo que eso explica también, sobre todo el lado independiente, por qué tenemos esta abundancia, ¿no? De cómics. Número uno, si supieran estos autores de que Hollywood va a hacer 20.000 veces el origen de Batman y del Hombre Araña, se esforzarían.
Sí, porque muchas veces como que hacen el uno y dicen, no voy a sacar el dos hasta que ya alguien le meta lana, ¿no? O sea, a lo mejor, en algún caso sí, yo creo. No sé.
Y
No
si
sé, bueno,
dibujas
ahorita.
14 páginas, pues tampoco te cansas así como que mucho, ¿verdad?
Sí, no le invierte tanto de su vida, ¿no? Digo, si le pega, imagínate que alguien se lo compre ahí nomás para hacer una serie. Ya ves que luego Netflix te dicen, esta serie está basada en un cómic, y dices, sí, ese cómic, ¿dónde existió? ¿Verdad? O sea, que no tienes ni idea que existía un cómic de eso y lo buscas y nada más salió el uno, ¿no? Bueno, no sé, ¿quieren? ¿Hacemos lo de la comida?
Está. Sí.
Ahorita.
A ver, yo compré una Coca-Cola Oreo.
Ah, mira, yo también.
Ah, tú también.
Ah. ¿Está?
Pero no la probé y se me quedó en la Ciudad de México.
Ah,
Ahí
bueno,
está
pues ahí
bien, ahí está bien.
está
Eso es
bien.
algo bueno, amiguitos, porque si me muero, o sea, ¿qué tal que si lo tomamos los dos al mismo tiempo y nos moríamos los dos al mismo tiempo? No.
Exacto.
Ah, ¿verdad? Mejor que se muere uno y heredamos el programa el
Es
Francomagno y yo.
como
Bueno.
las grandes empresas, sí sabes, ¿no? Que en las grandes empresas, por decir, no permiten que viaje en el mismo avión el dueño y el director general o alguna cosa de esas porque dicen, si se cae el avión, no se pueden morir los dos, uno tiene que sobrevivir. Entonces viajen de parados, ¿no? Entonces así es aquí esta onda, o sea, no podíamos los dos experimentar con este refresco porque luego, ¿quién es el programa?
Exacto. Es por eso que ahora Claudio Cueva será nuestro conejillo de Indias.
Estoy abriendo la
A ver,
Coca-Cola.
nada más, vienen en parejas. Yo nomás compré el refresco, pero no compré la caja de galletas sabor Coca-Cola.
No, no, te lo venden separado, te lo venden
Y
separado.
son para chopear así.
No. Mira, no, pues es tamaño normal, nomás que es la latita larga de 355. Esta es la Coca-Cola sabor Oreo. Bueno, no sé si sea sabor Oreo, ¿sí es sabor Oreo? No, pues nomás dice Oreo. Suponemos que es sabor Oreo. A ver.
Fíjate que, a ver.
Sí tiene un saborcito así como chocolatito, chocolatoso. Fíjate. Digo, artificial, ¿verdad? Obviamente no creo que tenga nada de chocolate,
Cacao.
pero sí sabe como a refresco de chocolate.
Oh, no sé si eso sea una buena o mala idea. Franco Magno, pues no es buena referencia porque le gusta el tonicol.
Sí, yo no me apunto, pero se ve como un buen empujón a la diabetes, Claudio, ¿eh? Enhorabuena.
No, pero es sin azúcar.
Si no tiene azúcar, ¿cuál es el chiste, Claudio?
Es refresco sin azúcar. Yo
Mira que te
pensé.
regalo este churro de mota, pero sin marihuana.
¿Qué?
¡Ah! ¡Ah!
Parece que Claudio era de los niños que se aventaban a la piñata y regresaba con puras naranjas y tecojotes, ¿no? Algo así
Sí,
de, y unos
ándale.
dulces.
Mami, todos los tecojotes que traje. Y la mamá.
Es como el que compra la cerveza sin alcohol y de esas cosas, ¿no?
Ay,
Bueno,
Claudio.
sí está bueno. La neta, yo pensé que iba a ser un mugrero, porque o sea, después de que lo compré, me empezaron a salir, ya sabes, videos de TikToks y Instagram y todo eso, donde lo estaban probando y hacían un pedo así de que, wow, es la última maravilla, y que dije, estos güeyes les pagan. Pero no está tan gacho, sí está.
Y a ti nadie te paga, Claudio
A mí
Cuevas,
nadie me
entonces debe
paga,
ser
fíjate.
verdad.
¿Eh?
Pero no tiene color a orinoterapia, Claudio Cuevas. Me siento un poco defraudado.
No, es negro, pues color Coca-Cola. Y pues rápidamente fíjate que las galletas, esta ya lo compré en un supermercado.
¡Tiene cuatro sellos!
Sí, o sea, el refresco sí es saludable. Las galletas, pues, estas sí son mortales. Pero fíjate que encontré dos versiones. Digo, esta que es del supermercado, que viene la caja con cuatro paquetitos y las galletas son negras. En el Oxxo había un paquete que es más tipo el gringo, ya saben que es la caja, que es como una charolita con 20 galletas y que trae una tapa que se quita y pega. En el Oxxo vi una versión de estas ahí donde parece ser que las galletas ahí son rojas. Entonces se me hizo más interesante que estas. Este es el relleno, es el que es el rojo. Ya lo abrimos. Mira, está relleno rojo, se ve. ¿Sí? Y dice sabor a chocolate con relleno cremoso. No te dicen de qué sabor es el relleno.
A ver.
Esto sí ya los había probado antes. Y saben a Príncipe de Limón.
Caray.
Así me saben a mí. Ya ves que están estas de. Sí se llaman Príncipe, ¿no? Las de Limón.
Sí.
Así me saben a mí. No sé por qué.
Creo que
No
ya
sé
te
si.
alteró el gusto la bebida de Oreo,
Sí.
Claudio Cuevas,
Te
ya.
mató las glándulas gustativas, las papilas gustativas,
A lo mejor,
Claudio
oye.
Cuevas.
Pero bueno, las dos las recomiendo.
Como
Las
es muy
galletas.
temprano, yo estoy muy desmañanado, en vez de papilas gustativas, iba a decir glándulas palpativas.
Esas son otras. Pero lo recomendamos.
Con sus cuatro sellos, no lo recomendamos, pero bajo su propio riesgo, Claudio Cuevas dice, tan sabrosas.
Pero yo supongo, por decir esto que tiene cuatro sellos, si me como una o dos galletas no me mata. O sea, el problema es si me
Es
como la caja entera, ¿no?
medio sello nada más, Claudio. Tú dale a la galleta.
Dale, sí es cierto, Claudio.
Exacto.
¡Vamos! Lo que comemos los
Pero el refresco está bueno.
ahí para que te lo pases la galleta.
Fíjate para reempujarla. Vámonos,
Exacto.
vámonos.
Para nivelar. Pero bueno. O sea, sí se siente así el golpe del azúcar de las dos cosas, ¿verdad? Pero yo pensé que iba a ser así como que un mugrero, pero no, sí están buenos, ¿eh? O sea.
Ya iremos viendo en el resto del programa cómo andas de activo, Claudio.
Ahorita que empieza la convulsión.
No, ahorita el programa va a durar 4 horas continuas.
Es 16 de septiembre, oiga, déjenos descansar, señor.
Ay, Dios mío, o sea, Neto no quiere llegar al éxito, ¿te fijas? O sea, era el momento donde ahorita sí con la acción de la galleta y el azúcar y todo eso. Como si no
Ánimo, pues, vamos, vamos, lo que dure, que dure lo que dura, dura, vamos.
vamos a empezar a transmitir en vivo, vámonos, 24 horas continuas. Bueno, a ver, pues, a ver. ¿Quién quiere hablar? De American
Güey.
Flag. Yo, a ver,
¿Quién lo
no, yo.
propuso?
Claudio, presenta a tu engendro, por favor.
Híjole,
¿De
no
qué
puedo
año es
creer.
para empezar esta basura que costaba un dólar?
Bueno, American Flag fue una serie publicada por First Comics por allá del 84, me parece ser que empezó. Escrita y dibujada por Howard Chaykin, si lo conocen, si no han oído de él, ¿no? Él ha trabajado creo que en Marvel también, en DC, y ha hecho varias series independientes. Esta, les digo, fue ya por el 84, me parece ser, fueron creo que 50 números, de los cuales él le echó muchas ganitas a los primeros 12, después como que dijo, ay, güey, es mucho trabajo, le empezó a bajar. Y empezó a invitar a otras gentes, trabajaron también ahí. Alan Moore hizo unas historias que salen en números más para adelante, él hacía como backup stories durante un tiempo. Y bueno, fue un cómic, a mí se me hace pues, y también digo, a mí me gusta mucho estos primeros números, y también fue muy importante porque así marcó siento yo como que un estilo pues, ¿no? De hacer historias. Más para adulto, más ciencia ficción, pero la siento así como que más onda europea, pues, ¿no? Pero en Estados Unidos. América, este cuate, el protagonista es Rubén Flagg, que es un cuate que era actor y lo mandan a hacer así como una especie de policía en un futuro, creo que es Chicago, me parece. Que es un futuro donde todo está controlado por una gran compañía que se llama Plex y que pues constantemente lo que quieren es que estés comprando cosas y que, o sea, hay como el clásico futuro donde las ciudades están encerradas donde está todo el pedo, y todos los que viven afuera es pura gente salvaje, por así decirlo, ¿no? Y les digo, él pues es medio famosón porque por alguna razón lo sacaron del programa de televisión y se lo llevan a esta onda de ser como policía. Y bueno, pues aquí leímos los tres primeros números que completan una pequeña historia que es como donde él resuelve un problema, ¿no? Aquí la cuestión es que en la ciudad, aparentemente todos los días, terminando, por así decirlo, el partido del Santos, llega la banda que vive fuera de la ciudad y empieza a hacer desmadres, balaceras y todo el pedo, y luego se van, ¿no? Entonces, parte de la historia aquí es que él empieza a investigar por qué está pasando con eso, por qué la gente se comporta así, y pues vemos un futuro lleno de vicios y perdición, por así decirlo.
Pero mira, ya viste qué dice ahí, mira, dice TRC, ¿y saben cómo se abreviaría Torreón, Coahuila?
Exactamente, exactamente. Les digo, para mí, digo, no sé si más para atrás había cómics que tuvieran este estilo visual. A mí es lo que me llamó mucho la atención, la parte visual. No encuentro, por ahí debe de estar el nombre del que hace el lettering, las letras, pues, que ese cuate también le mete mucha galleta al diseño del cómic y le hace que tenga también cierto. Para mí se me hace muy diferente, o sea, muy moderno para ser de los 80, ¿no? O sea, yo sí lo siento así como que sí, me imagino que cuando salió la gente debe haber dicho, ¿qué pedo con este cómic, ¿no? O sea, yo los así como que.
¿Cuándo salió?
O sea, se me hace visualmente muy diferente y muy interesante, ¿no? No sé ustedes qué opinen, o sea, qué piensan, a ver.
Mira, el dibujo. Yo voy a hablar del dibujo como este mes de septiembre. Lo que estoy pensando es, voy a terminar esta segunda mitad de septiembre. Voy a ser un hombre completamente positivo. Solo voy a enfocarme en lo positivo que es el dibujo. Me parece un estilo muy similar a Walter Simonson. Similar, pero mejor, con mayor definición. El estilo me gusta mucho, pero lo que sí no me gustó, nada. Pero agarren la onda, que son los 80s, el diseño de personajes está asqueroso. Esas chamarras con hombreronas así, ¿cómo se llama? Podría soportar el peso de todo este programa. Lo podría soportar con unas tremendas hombrerotas. Me gustan mucho las sombras que meten las caras, las expresiones faciales, que son de las partes que me resultan más importantes en un dibujo. Las domina a la perfección. Las similitudes de un cuadro a otro entre los personajes también. O sea, identificas el rostro, lo identificas perfectamente, no es de, o sea, no es lo identifico porque anda vestido así, o lo identifico por el color de su cabello, no, lo identifica realmente por sus facciones, eso me gustó bastante. Eso es todo lo que me gustó, por eso ya voy a dejar de hablar de este cómic. Apestoso, pestilante y putrefacto, cómiques, cómiques.
Ay, a ver, Franco, tú, espero que tú seas la voz de la razón, Franco, porque como ya habíamos comentado fuera del aire, todos sabemos que Neto, te decía yo, siempre está del lado equivocado de la historia. Entonces, a ver, quiero ver, Franco, tú,
La
¿qué nos vas a decir?
cara de Neto. A ver, bueno, lo que decíamos al principio, este es un cómic de autor también, pero vamos, de hace 30 años, cuando Marvel y DC estaban prácticamente monopolizando el mercado, era muy raro el autor que se animaba a publicar por fuera y que además tenía éxito. Howard Chaykin, yo me acuerdo que lo primero que le vi ya fue en los 2000 con X-Men. A mí ya su estilo más reciente ya no me gustaba, pero también no sabía que tenía ya tantos años dibujando. Este en particular me gusta. El dibujo creo que es bueno. Me recuerda un poquito a Gil Kane, aquel que estuvo en El Hombre Araña en la época de cuando matan a Gwen Stacy, con estas, como manejo de las caras, justo lo que dice Neto, ¿no? Cada personaje es muy identificable a nivel del rostro. quiere decir que sí, sí sabe dibujar. Creo que es una narrativa muy interesante, a pesar de que de repente la página puede antojarse un poco caótica. Una vez que vas adaptándote al ritmo de la narración, sí, sí creo que está bien hechecito, además de que es muy diferente a lo que se estaba haciendo por la época que se publicó. Además, estamos hablando de que fue previo a Crisis de las Tierras Infinitas, creo que incluso fue previo a Watchmen. Entonces sí es un poco precursor de este tipo de cómic que combina el género noir, policíaco, con un toque de thriller, con un toque de urbano, como lo que de repente hizo en su momento Marvel después con Punisher. Ya no te hablo a la par, ya fue después. Entonces vemos muchas semillitas que ya luego terminaron por florecer en el estilo que propuso en su momento Chucky. Lo que decíamos hace rato de Sean Chen, cuando el autor es el que escribe, es el que dibuja, y en este caso él es el que hizo los acabados, entintados, hizo todo. Él no hizo más porque acabó tronadísimo. O sea, hizo creo que 6 números de corrido y dijo, no, pues vámonos a hacer mejor nomás dibujito ahí con DC. Luego vuelve, pero ya físicamente no le daba. Chaikin incluso dijo en una entrevista que estaba atravesando por problemas de mucho alcoholismo cuando hizo este cómic en particular. Imagínense, si así dibujó borracho, pues no, será un prodigio el tipo. Es de verdad, ya viendo un poquito la historia de atrás, muy loable lo que hizo, pero volvemos a lo que platicábamos en el primer cómic. Cuando el cómic de autor se recarga tanto solo en el autor, termina siendo muy difícil que sea un concepto redondo del todo, porque no puede hacerlo todo. Es raro el dibujante que es buen guionista y viceversa, ¿no? Regularmente o es uno o es lo otro. Hay unos que no son buenos en nada, además. En este caso, en esa época, Chaikin, la verdad, estaba, cago por Dios, dibujaba muy bien. De estos 3 números, neta, creo que no tienen desperdicio. Y ya la historia, pues, bueno, lo que decíamos, una buena premisa. Es difícil cerrarlas, ¿no? No me parece un mal cómic. Sí es curioso porque sí es muy de su época y a la vez es muy visionario también. O sea, sí tiene como todas estas cosas que hoy en día funarían al autor por ponerlas en un cómic. Y del otro lado tiene otras que siguen súper vigentes. Digo, a ver, el gato que habla me recordó a Lightyear, ¿no? La película esta de Pixar que fue un mega fracaso y que no tiene nada de que se estrenó. Todo este concepto del futuro hiper lleno de comercialización y todos convertidos en una mercancía, bueno, lo estamos viviendo hoy en día, la hiperviolencia también, estas diferencias tan salvajes entre el urbano y los que viven en los suburbios, pues todo eso es vigente ahora y hay que reconocerle al autor que pues, lo planteó atinadamente. Entonces yo creo que es un buen ejercicio, sí es un buen cómic y además el mérito es que no se publicó en ni Marvel ni DC, entonces ahí está, no es tan poquita cosa. Yo creo que le tengo más respeto ahora después de haber visto y padecido este cómic de Flag.
American Flag.
Ese,
Fíjate,
American
fíjate que yo también. Fíjate que
Flag.
yo, igual, o sea, yo igual conocí a Chaikin ya, pues igual en los 2000s, y yo no entendía por qué sí decían así como que no, este güey era un máster y un máster, y yo veía sus cómics y decía, pues no, están chidos, están bien, pero no están acá como que revolucionarios o tan chidos. Y cuando vi este, o sea, dije, no, pues sí, el güey sí era chidote. O sea, digo, en los 80s le debió haber sido otro pedo este güey, ¿verdad? En el sentido, como dices tú, muy, muy visual. Y sí es, o sea, la historia sí es muy, muy ochentera, ¿no? O sea, pues hasta como dice Neto, en la forma de cómo se visten, o sea, sí es así como que se me hace muy de esa época. Pero también es el hecho de que los viste así, pues, o sea, muchas veces los cómics de superhéroes y eso no reflejan cómo se viste la gente en la época, ¿no? O sea, en los cómics pareciera que la gente siempre se viste de la misma forma o cosas así. Y aquí sí él siento que son muchas cosas visuales las que lo hacen muy padre, ¿no? O sea, por lo menos es lo que a mí me gustó. También estaba viendo esto de que usa mucho esta cuestión que lo que se llaman duotonos, que son todos esos puntitos que les vemos, que son las sombras y toda esa cuestión que se le ve a los personajes, son en base a una cosa que le pegaban antes al dibujo, ¿no? O sea, les vendían así las planas de puntitos y ellos lo recortaban y se lo pegaban al dibujo para que diera la onda de la sombra y sí se ven muchas cosas. Hay un dibujo donde está así como que él está acostado y la colcha, se ve que no, el dibujo de la colcha no es dibujado, sino que se ve que él le pegó ahí el patrón de los dibujos de la colcha. Hay unas partes donde algunos tanques que se ven como fotografías, algunas como que le mezclaba más más cuestiones, siento yo, te digo, más en la cuestión gráfica, ¿no? O sea, no se quedaba simplemente en el mero dibujo chido que él podía haber hecho, ¿no? Sino que le metía más cuestiones de diseño. Es lo que siento yo. Y te digo, el dibujante, el que hacía las letras también, hay unas partes, andaba buscando una imagen, a ver si la yo, donde se ve que, por decir, las letras agarran así como también un volumen, ¿no? Y que le dan otra parte chida al cómic. Y sobre todo, eso como dices tú, que hay páginas que se ven como caóticas, pero también a mí me gustan porque se ve que rompe el diseño de cuadro, 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 así normalito de paneles, y él te pone así como que cosas mezcladas unas con otras, pero que sí se da a entender como que va primero, lees esto, y luego lees esto, y luego lees otro, pero es una imagen como collage o alguna cosa así, ¿no?
Sí, me gusta mucho la puesta en página. Creo que es muy interesante, es muy vigente todavía. Creo que hay que saberla hacer, y a muchos autores, pues decíamos, el cómic de Sean Chen falla de repente en ese sentido, que la narrativa se te puede ir un poco, y es mucho más simple además, ¿eh? En este caso, se arriesga con las tipografías, arriesga con las onomatopeyas, hace parte de la narrativa. Y juega con un poquito con las dimensiones, la profundidad, estos detalles de collage. Es un cómic que, por un lado, viendo el nivel de detalle, también te explicas por qué no duró tanto el autor haciéndolo, ¿no? Es un proyecto que estaba llamado como a, bueno, lo voy a hacer porque es un capricho creativo, pero pues, finalmente no dudo que no le dio literal de comer como para seguir por la senda independiente, porque en esa época era muy difícil. O sea, los 80 cuentas con los dedos de una mano las editoriales que lograron sobrevivir sin ser engullidas por Marvel o DC o que tuvieron éxito. Y de verdad son muy poquitas, ¿eh? Si están pensando en Image, esa ya es noventera. Entonces, contado.
Sí, porque él comenta que para él él fue así como echarse un volado, porque, o sea, digo, en primera que fuera una compañía que logró publicar 50 cómics, ¿no? O sea, no, o sea, porque, digo, hay éxitos de cómic independiente tipo Las Tortugas Ninja, pero que era así como que nosotros solitos nada más hacemos este cómic, ¿no? Y aquí sí era una compañía que les daba así como que, a ver, güey, vamos a publicar cómics y aquí está la lana y que tenían la diferencia y los derechos son tuyos, ¿no? O sea, nosotros vamos a poner la lana para publicar, pero la historia son tuya y tú cuando te quieras, sí, te vas, ¿no? Que era algo muy diferente, ¿no? O sea, digo, los casos de éxito que en esa época eran de que tú solito como artista le metías tú tu lana y tú solito te publicabas, ¿no? Entonces, que una compañía lo hiciera, sí era algo así como que raro y que haya durado tanto tiempo la compañía, ¿no? Y sí, te digo, más adelante sí se ve que él ya no puede con el ritmo porque le baja mucho a la experimentación, cada vez se va volviendo un cómic más normal. Me queda a mí la duda, en este número no sale, pero en números más adelante, si él fue primero o no sé quién sería primero o si alguien antes más lo hacía, cosa que se utiliza mucho, por decir, en el Batman de Dark Knight Returns y que también luego lo retoma Spawn. McFarlane, el hecho de que ponen las televisiones con el narrador de un noticiero, ¿no? Donde te están platicando, o sea, tú estás viendo las noticias y en las noticias te están diciendo qué está pasando aparte de lo que estás viendo en el cómic, ¿no? Él también lo saca en números más adelante. Digo, no sé si es algo que él inventó o si ya lo traían de otro lado, pero son de esos detallitos que te digo, dices tú, esto. Son detallitos que fueron dejando huella, ¿no? Y que influyeron en historias más para adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí se me hizo muy chido de este. Te digo, sí, los primeros números son los buenos, después ya lo vamos perdiendo, pero valen la pena. Para mí se me hicieron muy bien, o sea, gráficamente se me hicieron bien chidos.
Qué bueno que nos recomendaste esto, si no del número 8 al 26, y que ya es la pura rebaba, ¿no? Del cómic. ¡Ah! ¡Dios!
Sí.
Está bueno.
Si
No,
tienen
mira,
chance.
como referencia histórica, a mí me gustó, como ya les dije, el apartado gráfico me encantó, pero sinceramente la historia siento como que tenía una buena idea, no supo ni rematarla ni transmitirla de una manera interesante. Y sobre todo tiene esta sobresaturación de texto que tú dijeras, ah, es que aporta mucho para el crecimiento de los personajes o para el desarrollo de la historia. No, para mí yo lo sentí como tiempo que estaba perdiendo, o sea, no me está aportando absolutamente nada, ni para la historia, ni para el desarrollo de personajes. Es como, entonces, ¿por qué estoy leyendo tanta letra que no está aportando nada?
Hay que tomar en cuenta que Neto está, bueno, este cómic critica los valores a los que Neto se adhiere, que son el comercialismo excesivo, la manipulación del pueblo, todo eso, es lo que Neto propone, ¿sí? Como una solución para la sociedad. Y este cómic critica todo eso, entonces Neto así como que, no, ¿qué le pasa a este güey? ¿Por qué dice eso? Las corporaciones es el futuro, ya sabes, ¿no? Entonces, por eso Neto así como que le tiene tirria, así como que, ay, ¿qué le pasa?
No, 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 neta, la
Porque
premisa está muy
hay una
chida,
idea que,
la premisa.
una idea que Neto me ha dicho insistentemente, que aquí se comenta en este cómic, lo de los mensajes subliminales. Que estemos poniendo constantemente aquí en el programa mensajes de suscríbete, hace de esos de esos, el flachazo de suscríbete, pero que la gente ni se da cuenta
Pues al parecer no
y
funciona,
dale
güey, ¿cómo no
like. No,
funciona
no,
la
porque yo, o
historia?
sea, tú me los has pedido, yo no lo he querido hacer, Neto, porque se me hace una cuestión poco ética.
Que te
Pero tú me
importe
insistes.
nada, vato, hazlo.
Ustedes no se dan cuenta, pero en esa televisión que está atrás de Neto en la pantalla está ahorita flasheando el dale like, dale
Like,
comentar.
like. Dona.
Comparte.
Escribe mensajes. Sí.
Por eso a Neto no le gustó, pero está
Bueno,
chido, o sea.
y al final se supo que ese en los comer el programa de este vato estaba lleno de mensajes subliminales y que hacía que la gente se pusiera súper violenta y por eso atacaban.
Exacto. Entonces, cuando quiten el programa se acaba la violencia en esa sección, en esa sector, ¿verdad? Y así digo, de ese tipo de cuestiones es de lo que tratan también las siguientes historias. Pero, o sea, sí se me hace una ciencia ficción chidilla, no te voy a decir que perfecta, pero sí chidilla, de esas cuestiones de cómo las empresas, ¿no? Las grandes corporaciones son las que van a terminar manejando todos los aspectos de la vida de la gente, ¿no? Cosa que no pasa en la actualidad.
No, ficción. No, ficción
Exacto.
100%.
No,
Oye, bueno, entonces, ¿qué
no somos
calificación le
víctimas
damos
de la
a los dos cómics?
mercadotecnia ni nada de esas
¿Cómo?
cuestiones. Que en la actualidad que no somos víctimas de la mercadotecnia ni nos hacen comer veneno nomás porque está bonita la
No, para
barriga.
nada, ni te pones portadas de discos a los conciertos que fuiste, ni nada.
No, no, no. Pero bueno, a ver, entonces que les quedaron ganas de seguirlo leyendo, ya no van a decir,
No.
¿cómo creen? Hay recopilaciones
No.
recientes que todavía se pueden conseguir.
No, así está bien. ¿Cuál es su siguiente pregunta, su señoría?
No, deja que conteste Franco. Franco a lo mejor si quiere, pues déjalo.
Creo que ya vimos lo mejor, Claudio, la verdad.
¿Sí? Sí, la verdad, sí, te digo, sí, los mejores son los primeros. Después ya lo agarran otros autores y toda la cuestión y ya nada más es como que, bueno, vamos a seguir manteniendo la marca viva. Pero el inicio, cuando era todavía algo muy experimental, sí estaba chido. Sí, se me hizo muy chido. Bueno, pues no sé qué más quieran decir, qué más quieran aportar, después de que yo di una muy buena recomendación y Neto nos llevó ahí a una cuestión.
No, pues nada, bueno, antes de pasar a esto del programa de Uncanny X-Men y X-Men número uno, escribe Félix Farfán, dice, Oya, se llama Oya, salió de la saga de los cinco, ¿se acuerdan la que lanzaba fuego y hielo por una mano y por la cala y por la cola agua tibia? Bueno, se llama Oya, salió de la saga de los cinco. De las cinco luces de Hope Summers, cuando no nacían mutantes, de las primeras que nació tras el Messi Complex, y un montón de cosas. Dice. También dice: Jed McKay es el escritor de moda en Marvel. Hizo Moon Knight, Strange, Black Cat, Avengers y actualmente el megavento Blood Hunt. Pues muy mal. Muy
Ese
mal.
era referente al el X-Men número uno, ¿no? Que reseñamos.
Exacto. Y bueno, saludos para Claudio, que el programa, y luego, pero también para el programa del el pasado, dice que este José Alejandro Islas Salinas, mándenme un ñoño saludo. Ñoño saludo enviado. Que tu virginidad permanezca. Miren, esta parecería un saludo vulcano, pero también es B de venganza, B de vendetta, B de virgen. Vulcano Virgen. Ahí está tu ñoño, saludo. Dice que no le gusta el setup de Neto, que parece que fuera colaborador de Marta de Baile. El de la Ciudad de México. En cambio, me pongo de pie con el don Claudio Cuevas. Ah, qué diferencia. Ese sí me representa.
Eso, ¿eh?
Valero,
Claudio Cuevas.
pagado, chayotero, asqueroso. Y de este mismo programa, dice Félix Orfán, un poco triste de ver el programa y escuchar que mencioné a John Cassaday. Descanse en paz y manda saludos. No habíamos hablado de este tema trágico. A sus tiernos 52 añitos, John Cassaday muere. Uno de mis dibujantes favoritos, que siendo sinceros, ya las últimas cosas que hacía ya no estaban funcionando. No sé si se acuerdan una portada de donde sale un Beast que parece un perro mojado.
Bueno, pero ya por ahí también nos explican por qué el Beast ahorita se ve tan acabado, tan jodidón de la físicamente, ¿no? Que es un Beast ochentero, ¿no? ¿De dónde nos dijeron, no?
¿El qué?
Que el Beast actual es un Beast de los 80s, que se trajeron algo así, ¿no?
¿De
No
qué estás
sé,
hablando, Claudio?
por ahí explicaron que por qué el Beast ahorita se ve tan feo.
Ah, ya. Ok. Bestia, bestia.
O sea, no es culpa de Cassidy, no fue su culpa, así lo pidió Marvel.
Bueno, si tú dices.
Sí, bueno, entonces sí,
Oye,
pues
y
pasó a mejor vida.
antes, ibas a decir algo, Claudio, perdón.
No, pues que sí, digo, este asunto de Cassidy, que fue apenas esta semana, ¿no?
La semana pasada, sí.
Que reportaron su muerte. Parece ser que fue como que un accidente y luego murió, alguna cosa así, ¿no? O si han dado detalles.
No. Pues qué triste. Oigan, y en el programa pasado también Claudio Cabo me preguntó que si a mí me gustaban los cómics basados en series televisivas o en películas. Y ya, yo respondí, y si no saben qué respondí, pues chequen el programa anterior. Pero me faltó mencionar que hay un cómic en particular que es muy importante, que es la temporada, no me acuerdo si 8 o 9 de Buffy la Cazavampiros, fue escrita por el mismo guionista del show, el mismo showrunner, Joss Whedon. Él escribió la temporada siguiente y fue un cómic.
Sí, recuerdo.
Y
Ese
ese sí me
también es otra
gustó.
cosa que se puso de moda un tiempo donde sacaban porque también hay una temporada 10, creo, de los archivos X. Como que sacaban la siguiente temporada, ya la sacaban en cómic. Duró un tiempecillo, algunos buenos, algunos malos, pero
Pues muy bien. No sé si quieran comentar algo más, chicos, o si no, damos por terminada esta sesión, digo, este programa.
pues no sé, Franco, ¿algo más que nos quieras decir?
Hora de disfrutar del puente. No, yo estaba pensando en series que se relacionaran con cómics. La única que se me ocurre, y creo que primero fue serie, y luego, no, primero fue cómic y luego serie. Ahí ustedes me corregirán. Fue este de Bendis Alias.
Alias.
Creo, ¿eh? Pero no estoy seguro, no estoy seguro. Luego me confundo con la serie que hizo Jennifer. Ay, la esposa de Ben Affleck, la ex esposa.
Sí.
O Electra. Jennifer
Pero
Garner. Jennifer Garner, exacto. Ella hizo un Alias, pero creo que ese Alias no tenía que ver con la de
con la de
Marvel. Y
Ben.
luego Marvel hace Alias, y de ese cómic hacen mucho la inspiración para la serie de Alias en Netflix.
Ay, chis, ¿cuál serie de Alias en Netflix?
Jessica Jones.
Jessica Jones. Es que Jessica Jones era la protagonista de Alias, ¿no? En
Que
Marvel.
sí,
Sí,
ya.
es un caso así como que yo también mucho tiempo lo confundí, pero no.
Sí, cierto, sí, cierto. Ya, que pues sí, o sea, también es, digo, es para los dos lados, ¿va? O sea, hay como series que se van al cómic y cómics que se van a las series. Pero sí, la mayoría de los cómics que son basados en series están chafitas. Estaba mejor cuando los hacían, ya ve que en los 60s y en los 50s hacían cómics basados en series, pero que luego metían las fotos de los actores, ¿no? O sea, o como aquí que sacaban las de estas de Pedro Infante, ¿no? De los cómics de Pedro Infante y entonces esas.
Ah, sí.
¿No? De
La
esas también
radio,
eran.
los cómic novelas.
Ajá,
Nunca los
exacto.
vi, nunca los vi. Pues
Bueno.
bueno, chicos. Entonces, si no hay más comentarios del Francomagno, de Claudio Coma, nos disponemos a disfrutar de lo que nos queda del puente. ¡Ánimo, amiguitos!
Estaba viendo, Neto, que ahí en tu ventana se ve como que los rascacielos de Torreón, Coahuila. Así como cuando estás en México. Ahora
¿Qué
estás
tiene
en qué,
rascacielos? A
en
duras penas
el
hay rascahuele, güey.
25, en el piso número 25 en la torre de Torreón. ¿No?
Ándeles, pues.
Bueno.
Gustazo saludarlo, chavos. Muchas gracias, Franco Magno. Muchas gracias, Claudio Cuevas. Estamos viéndonos y sobre todo gracias a ustedes, amiguitas y amiguitos.
Muy bien.
¡Ánimo!